Panda Security te ofrece El Guardián, edición 240. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de El Guardián. Va a ser la 240 aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Pues sí, ya lo siento, va a ser mi voz la que te acompañe durante esta hora. Bueno, sí, porque Iñaki pues está haciendo cosas interesantes y muy, muy, muy positivas. Desde luego, para los demás, pues es desde luego que hay que disfrutar. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a comenzar este guardián hablando de muchas cosas, de seguridad. En este puente, muchos de vosotros y vosotras seguro que estáis disfrutando de un bonito puente. Así que, pues ya veis que nosotros no descuidamos la seguridad, aun a pesar de tener 4 días de descanso, porque hay muchas cosas y muchas cuestiones importantes que hay que conocer, ¿no? Hoy no creo que no os vamos a explicar cómo se hace un virus, porque desde luego pues es algo un poquito malicioso, eso que lo aprenda cada cual por su cuenta. Lo que sí os vamos a explicar y os vamos a enseñar es cómo protegeros para que no os ocurran cosas maliciosas. Así los malos malotes les vamos a echar fuera, fuera. Afortunadamente no todo el mundo se ha ido de Euskadi Digital, sino que también nos ha quedado Mikel Carmona. Muy buenas tardes, arrachaldeón, Mikel.
Arrachaldeón.
Es que nos quedan aquí los trabajos.
Un saludo aquí para todos los oyentes.
Sí, feliz día de la Constitución.
Felicidades. Bueno, también nos pueden escuchar el lunes o por podcast, con lo cual el día ya ha pasado.
Bueno, feliz día del puente de la Constitución,
eso
entonces.
Eso sí.
Bueno, ya vemos que nosotros, ¿has visto con qué seriedad?
Al pie del cañón.
No como Iñaki, que vamos, aquí es que nada. No. Le seducen un poco ahí y nada, se va a cualquier sitio, vete a saber dónde puede andar, ¿eh?
Abandona el barco, vamos, de una manera. Pobre Iñaki.
Bueno, pues
déjale que disfrute.
Miquel, ya que te tengo aquí, pues nada, voy a echarte unos tornillitos a la silla para que no te puedas levantar. De hecho, eso que te he dicho antes, que era la grasa de la sartén que había puesto en la silla.
Pegamento, ¿no?
Era,
he notado yo algo.
Era loctite, si has notado algo.
No
que...
digas marcas, que no nos pagan.
O sea, ¿no?
No.
Lo único que no sé qué vamos a hacer luego cuando acabes, porque la silla ya no te la puedes llevar y ahora mismo la tienes pegada. Pero bueno, ya.
Perdóname que sí me la voy a llevar.
Ya,
sí.
Ya veremos. Eso creo que con agua caliente, ¿no? Y si no, echándote ahí un poquito de agua raso, así.
Dicen
igual.
Que con acetona.
¿Con qué se quita la tetona? ¿Qué dices?
Acetona.
Pero Miquel, ¿cómo dices esto en el Guardián con lo que sigue aquí, hombre? Con lo que cuida el vocabulario. No digas
acetona. No he dicho nada de tetona. Acetona.
¿Qué has dicho qué?
Que no he dicho nada de eso. Acetona. Con eso dicen que se quita. Yo no he hecho la prueba nunca, por si acaso.
Miquel, por favor, no nos desparrames el programa de Iñaki, hombre. Que luego viene Iñaki y se va a enfadar, hombre.
Bueno.
Ya está, ¿no?
Ya está, ya está.
Ya está. Entonces has dicho que hay que echarle...
acetona.
¿Y eso dónde se compra?
Pues supongo que...
En la acetonería,
donde se compra,
¿no?
El pegamento.
Sí, echarle aceite tampoco, ¿no?
No, creo que no.
Bueno, pues bienvenido, Miquel.
Muchas gracias.
Vamos a dejarle a Miquel que descanse esta semana. Bueno, no, Miquel, lo siento, era broma, hasta ahora. ¿Has podido descansar? ¿Has descansado?
Un momento,
¿no? Y esta semana he tenido la oportunidad de salir en un medio de comunicación que no es Euskadi Digital.
Ajá.
En una televisión de ámbito autonómico y que, bueno, está bien porque ya últimamente ya no aviso a nadie, ¿no?
Sí.
Entonces es muy curioso porque así veo el impacto, ¿no? Y luego empieza a sonar el teléfono. Oye, Rafa, que te he visto, que he salido en la tele, ¿qué tal? Entonces es la forma de comprobar la efectividad, ¿no?
Uh-huh.
No avisando y viendo. Bueno, vamos a hablar un poco del asunto por el que me requirieron en un popular programa de la televisión autonómica vasca, para hablar de un caso que sucedió y que nos puede dar mucho pie a comentar, porque es un asunto relativo directamente a la seguridad, incluso pues ya hablando de tarjetas de crédito, de acceso bancario.
Ajá.
Lo cual es muy importante, ¿verdad? ¿Tú tienes cuenta en el banco?
Yo sí, claro que tengo.
Bueno, pues vamos a explicar a los oyentes lo que no hay que hacer. Miquel, dame la cuenta tuya.
No, te la voy a dar.
Pero venga, que somos amigos.
Eso es lo que no hay que hacer, efectivamente, no dársela a nadie. Así que no te pienso dar la cuenta del banco.
Pues dímela bajito, hombre, que no lo oye nadie.
Ni bajito ni nada, no te pienso dar la cuenta del banco.
¿No?
Nada, no.
Pues es que no tienes dinero.
No, tampoco, pero bueno.
Seguro que has echado las migas del pan ahí en la cuenta,
sí,
y las estás guardando, ¿no?
Más o menos, sí.
Bueno, pues el caso que me comentaron y por el que, bueno, que querían analizar y por el que querían nuestra opinión es... no lo he podido ver reflejado ni en la red, ni en ningún diario, ni en ningún sitio. O sea que no he podido contrastarlo, ¿no? Pero era pues una entidad financiera, no voy a decir nombres, pues porque tampoco viene al caso, ni da igual, la entidad yo creo que nos da exactamente igual, ¿no? El caso es pues que le habían birlado a una persona que tenía una cuenta, bueno, lo típico, ¿no? Que tenía una cuenta en esa entidad financiera, le habían hecho pues una transferencia de su dinero sin haberlo ordenado a esta persona, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hay diferentes etapas. Por eso digo que me hubiera gustado haberlo leído yo por mi cuenta. Insisto que lo he buscado y no lo he encontrado, pero bueno, vamos a hacer un poco caso de las indicaciones que me dieron, ¿no? Que bueno, pues que fui a mirar la cuenta, había una transferencia hecha desde esa cuenta, se había hecho vía internet y que se había realizado usando los datos de una tarjeta suya. Y que era una tarjeta que no usaba desde el año 2007, o sea, dos años...
Una tarjeta de crédito, sí.
Uh-huh. Entiendo que de crédito,
sí, sí.
Porque ahí es donde empieza ya los líos, porque la tarjeta, dejamos en tarjeta, pero uh-huh. Es que sí, yo también entiendo que es de crédito.
Uh-huh.
Entonces, claro, la primera duda es si desde el 2007 no has operado a través de internet, o desde hace un montón, pues conseguir tus datos ya empieza a ser complicado, ¿no? Porque, claro, para que te pillen los datos por internet... Hay una cuestión previa y es que utilices los datos esos por internet. O sea, si no los utilizas, si no lo estás tecleando en internet, pues vamos, lo que no hacen los ciberdelincuentes es sacar una mano por el monitor del ordenador, abrir el cajón donde tiene la tarjeta y cogerla. O sea, eso de momento no pasa.
De momento no pasa.
De momento no salen brazos de los monitores. O sea, como de momento eso no sucede, pues hay que pensar en otras vías. Yo incluso ya al final, después de todo lo que me comentaron, llegué a la conclusión de que podía haber sido algún familiar o alguien que pasó por allí.
Eso es lo que estaba pensando yo ahora mismo, sí.
Es que algún familiar...
o alguien que tuviera acceso a la casa.
Es que precisamente lo que estoy contando es el final de la historia. O sea, estoy contando justo el final, que es lo último que me comentaron, según me dijeron.
Una amistad de alguno, de algún familiar,
pues
también.
Eso es que alguien se le ha cogido la fotocopia o lo que sea, o ha cogido los números. y se ha colado y bueno, pues ha podido hacer la transferencia, ya que tampoco pues el código que utiliza esta entidad financiera, pues hombre, si lo tienes es uno de cinco posiciones, si lo tienes haces todas las operaciones. De esto podemos hablar luego un poquito más tarde.
Te suelen pedir, Miguel, un código también que está por la parte posterior.
Sí, lo de la guerra de barcos.
Sí, no, un código de, también de tres cifras que le llaman
CVV
o algo así.
CVV.
CVVS.
CVV,
bueno, pues es ese.
Eso es como la W, pero separada las Vs. CVV, código de verificación, vamos,
sí. Que vamos, pero bueno, sabiéndolo también sabes dónde está y si
tienes
la tarjeta.
Pero eso es para hacer compras. Sí. Eso si quieres comprar. En este caso no, este es que se conectaron al banco y transfirieron el dinero.
Ajá.
No fue que hicieron compras con una tarjeta de crédito, no, es que le levantaron la pasta, vamos, a paladas.
Directamente de la
cuenta. Directamente ordenaron una transferencia, ¿no? Uh-huh. Claro, si pensamos desde el punto de vista del robo, vamos a decir así, el dinero, hasta cierto punto es fácil. ¿Por qué? Porque eso ha sido una transferencia, la transferencia tiene un origen y un destino. Uh-huh. Saben a qué cuenta ha ido, se hace una investigación en el banco destino, por orden judicial, por lo que sea, ¿no? Se mueve y se pueden sacar datos.
Sí, o sea, que el titular de la cuenta de destino, por ejemplo.
Que puede ser un mulero, el caso que ya hemos hablado, que puede ser una persona que luego lo ha sacado, pero en cualquier caso ya tenemos un nombre y apellidos de otra persona que ha recibido
ese dinero,
¿no? O sea, que se podría hacer un seguimiento. Pero vamos a hablar solamente de las cuestiones tecnológicas, no vamos a entrar a valorar lo que es el seguimiento policial que se podría hacer a todo esto, ¿no? Entonces, transfieren ese dinero y claro, pues que había sido hecho desde esa tarjeta que se habían aportado esos datos. Efectivamente, como esto es lo último que me contaron, ya cambió la versión, ¿no? Pero en principio parecía que le habían robado por internet los datos, ¿no? Entonces me puse a investigar fraudes que había de esta entidad financiera y me quedé pues un poco estupefacto, porque es que encontré un fraude contra esta entidad financiera que era increíble, que lo que te hacían es la tarjeta de coordenadas, la de la guerrita de barcos, dame la posición A7, pues pone 4825, por ejemplo, pues eso. Esa tarjeta, bueno, pues en el fraude que habían creado, que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, estoy mezclando cosas, pero simplemente para que veamos lo que hay, ¿no?
Tiene que ver porque era la misma entidad, pero nada más.
Exactamente, nada más. Pues había una tarjeta simulada que aparecía en pantalla al que iban a estafar y le marcaban todas las posiciones y decía, por favor, como hemos perdido los datos, ¿nos podrías rellenar aquí toda la tarjeta? Y claro, tú te estás riendo, pero es que yo cuando lo vi también me dio un ataque de risa porque digo, es que hay que ser incrédulo, hay que ser brutote, ¿eh? Para coger y leerse toda la tarjeta, vamos, de pe a pa
y escribirla entera.
Dicen, pero por favor, pero quién. Y claro, pues comentándolo con otras personas me dicen, no, Rafa, es que la gente es así ingenua, ¿eh? O sea, que le muestran esa tarjeta y dirá, pues se la han perdido, pues ya se la copio, si la tengo aquí no pasa nada, ya te doy todas las posiciones, con lo cual estamos dando al ciberdelincuente absolutamente todas las posiciones de la guerra de barcos, o sea, de la tarjeta de coordenadas, con lo cual, como tenga ya nuestro nombre de usuario, tenemos la certeza de que va a acertar casi mejor que nosotros, o sea que...
Seguro.
Que me quedé, porque no lo había visto nunca, ¿no? Un fraude que te presentara la tarjeta con todas sus posiciones en blanco para que tú fueras con el ratón y
lo reinando. Sí.
Increíble, o sea, esa sí que ya vamos y me gusta comentarla aquí, pues para, bueno, aunque parece obvio y evidente, pero para que los oyentes del Guardián lo sepan, o sea, que vamos, que un banco desde luego lo que no te va a pedir es, por favor, te créame la tarjeta entera de claves, te va a pedir una posición, se la das y ya está, y haces la operación, pero lo que no te va a pedir es
toda la tarjetita entera, no, por supuesto que no.
Eso, oye, ¿por qué no dicen directamente, oye, te importaría escanear la tarjeta y nos la mandas a la junta? Ya vamos, directamente, vamos.
No, saca no sé cuánto y si ya nos lo...
Sí, directamente. ¿Para qué vamos a andar?
Nos lo mandas a la cuenta hasta que te damos nosotros y se acabó.
Bueno, pues eso es lo que sucedió y bueno, esto es un remix, ¿no? De todas las cosas. El caso es pues que volaron ese dinero, la persona afectada demanda al banco, o sea, demandaba a la entidad financiera por mala seguridad y tal, pero bueno, la verdad es que hay muchas posibilidades de que le levanten a alguien el dinero. Y me he dado cuenta, pues al hablar con otras personas, con los periodistas que me atendieron de este medio de comunicación, pues me di cuenta pues que efectivamente yo le decía, ¿no? Que hombre, que tampoco es que sea es un asunto un poco complejo, ¿no? Pues porque son cuestiones que quizás aquí en el Guardián, en otros espacios, pues se hablan habitualmente, pero no todo el mundo escucha en el Guardián, que más quisiéramos, ¿no? Entonces, pues...
Deberían.
O sea, poco a poco hay que ir evangelizando. O sea, eso vamos a pedir a los oyentes de este programa, a todos los y las oyentes que vayan evangelizando por su casa. Además,
a recomendar a todo el mundo.
Ahora que vienen las Navidades, fantástico, sí, fantástico. Sí, sí, sí. Trozo de turrón duro, escuchar El Guardián. Trozo blando, escuchar Enreando, ya está. Así, hay que un poco para cada uno, sí, ¿no? Sí, no, claro. Vamos a, el de chocolate ya que le podemos dar
trozo
a Conectados.
De turrón blando, escuchar Enredando. Oye, además está rima y todo.
Sí, rima y bueno, unos bocados le vamos a pegar, se va a quedar la tableta temblando, vamos.
Sí, sí.
Pero hay que invitar a toda la familia, ahora que les vamos a ver a todos en
realidad. ¿A turrón a todos?
A turrón no, el turrón que nos lo mandan a nosotros. Ya algo haremos.
Daremos, ¿no? O sea, buena cuenta de ellos.
Sí. Contaremos a ver cuánto dura en la tableta, ¿no? Pondremos un cronómetro, bueno, un cronómetro, no, un milisegundero.
Que tenga centésimas, millonésimas de segundo.
Más o menos, para que nos dé, ¿no? Para que nos dé un poco de aproximación. Un segundo es muchísimo tiempo.
Nada, eso,
fíjate, ¿no? ¿A dónde vamos a ir, Miquel, por favor? Uh-huh. Bueno, pues total, que le comentaba que no, hombre, no se puede culpar directamente, son cosas relativamente nuevas y que la gente pues puede tener estas lagunas, ¿no? Pero y también que muchas personas se están incorporando al mundo de la tecnología, uh-huh, y que todo esto se les hace nuevo. Por eso hay que explicarlo como vamos a hacer ahora y aquí, uh-huh, de una forma sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Las transacciones, una de las preguntas que me hicieron es, ¿se puede confiar en las transacciones bancarias a través de Internet? Y mi respuesta fue, absolutamente. ¿Por qué? Pues porque existen unos protocolos de seguridad y existen unas medidas que nos permiten dar pues esas garantías. O sea, el sistema es totalmente seguro. Uh-huh. El sistema de las coordenadas, de la guerrita de barcos, por llamarlo así, uh-huh, pues a mí me parece el más seguro que hay, de todos los que he visto, me parece fenomenal, ¿no?
Yo he visto ahora unas tarjetas que llevan un display que también, pulsando un código, te genera un código también. Que
lo he visto, introducir. Sí. Lo he visto, pero no son muy habituales, ¿eh?
No, todavía no, pero yo creo que vamos hacia ellas.
Oye, ¿hay otra forma muy buena de verificar una transacción bancaria? Bueno, estamos pegando una liada a los oyentes, pero bueno, ya se van a acostumbrar. ¿Qué es? A través del teléfono móvil. Ese también está muy bien porque te lo vinculan con un número de móvil y saben que esa cuenta está vinculada a ese número de móvil.
Y todo el mundo tiene móvil hoy en día.
Exactamente. No, entonces, ¿qué ocurre? ¿Que tienes que hacer una transferencia? Bueno, pues la coordenada o lo que sea te lo piden por el móvil. Con lo cual, como no tengas el móvil, ya no solo tienes que tener la tarjeta, sino que también tienes que tener el móvil.
No, la coordenada no te mandan ellos lo que tienes que meter en la página.
Sí.
En el móvil.
O ya está, simplemente.
Ya está.
Te envíen por móvil y entonces ya la persona, al ciberdelincuente, ya no solo te tiene que coger toda esa información, sino que también el móvil también lo tiene que tener. O sea, eso ya lo ponemos un poquito más complicado.
Sí, sí, sí.
Ese sería, y es un buen método. Veis que os estamos dando pautas de fiabilidad, ¿no? De que hay que confiar y la verdad es que trabajan muy bien todas las entidades financieras. Alguna igual tiene un poquito más así, pero bueno, la verdad es que se lo toman muy en serio. Y aparte que es lógico, ¿no? La seguridad es parte de su nombre.
Sí, sí, sí.
Es decir, que la seguridad tanto de que no les levanten los billetes ahí en la entidad financiera como que luego se lo levanten a través de Internet, pues en ello va su nombre y su prestigio.
Sí,
con
sí,
lo
sí,
cual,
por supuesto.
Pues está claro que todos estos asuntos de seguridad están pues totalmente superados, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede es que en muchas ocasiones el agujero está en la parte más débil, que es el usuario, como siempre.
Falta de información muchas veces.
Y efectivamente, por eso queremos suplir en esta ocasión esa falta de información e informar un poquito a los usuarios, pero que esta información fluya. Quiero decir que somos muchas personas en el mundo y que no todo el mundo lo sabe y que, bueno, pues que también os hagamos a vosotros y a vosotras pues colaboradores del programa y que podáis difundir lo que os vamos a contar para que más personas pues pueda llegar este mensaje, ¿no? Uh-huh. En principio, punto uno, las entidades financieras nunca nos van a pedir datos por correo electrónico.
Eso es lo primordial.
Punto 1.5, si una vez recibimos algún email de una entidad financiera que nos pide datos y no estamos seguros, levanta el teléfono, llama al banco y pregúntale, oye, ¿habéis enviado un email que dice no sé qué?
O si hace buen tiempo te das un paseíto y vas a la sucursal.
Eso es. Y así ves al chico o a la chica de la ventanilla y
bueno. Sí, le saludas.
Eso, le saludas, sí. Y de ese modo, pues, les consultas. ¿Esto lo habéis enviado? Bueno, en un porcentaje altísimo y sobre todo cuando os pidan clave o os pidan lo que sea, eso es falso. Uh-huh. Y es que hay muchísimos correos en este sentido, o sea, que no os alarméis. Si veis que recibís un mensaje que parece proceder de vuestra entidad, que os piden que tecleéis algunos datos personales, uh-huh, pues tardáis menos en levantar el teléfono o daros el paseito que dice Miquel, uh-huh, y consultarlo, que quizás pues metáis los datos y la liéis. O sea, que es preferible darse ese paseo y si no, primero
asegurarse.
Exacto, o sea, el cuidado con el correo electrónico, lo que nos llegue. Hay mucho fraude. Eso se llama phishing. Uh-huh. Para que pongamos ya nombres a las cosas. Eso se llama phishing. ¿Por qué? Pues porque así lo llamaron. El fishing no se ha sabido si es de fishing de pescar,
de pescar
en inglés.
A ver si pescan, a ver si pican, a ver si quién pica. Están mirando a ver quién pica.
Eso es, echan la caña y dicen, vamos a ver si pescamos alguien. Entonces, pues, aunque parezca curioso, pero es que ha habido ya muchísimas estafas por phishing, o sea, ese ha sido una vía fundamental.
No, además empezó siendo sobre todo bancos americanos y mensajes en inglés, pero se han puesto las pilas los ciberdelincuentes y ya llegan mensajes en castellano y bancos de nuestra zona, vamos.
Y otra de los métodos, y que además, pues según me empezaron a contar el caso, pensaba que este había sido el método del robo, era mediante unos programitas pequeños que se llaman keyloggers. Un keylogger no es otra cosa que algo que está vigilando nuestro teclado. Es como si tuviéramos puesto pues una cámara encima del teclado y viese todo lo que tecleásemos y lo registrara y lo grabara, ¿no? Imaginaos que tuviéramos una cámara. ¿Teclearíais vosotros la contraseña de vuestro banco si tuvierais una cámara grabando todas las imágenes
encima? O una persona metiendo la cabeza viendo lo que escribimos directamente.
No, pero es más divertido, es más así la cámara.
Sí, ¿verdad? Más impersonal.
Sí. Bueno, pues entonces ese es el keylogger, lo que hace es registrar toda esa información y enviarla a través de Internet. Los ordenadores ya están conectados y es muy fácil de enviar esa información.
Hay programas de estos que incluso capturan una zona de la pantalla donde está el ratón, porque hay bancos que para evitar esto pues hicieron que en una pequeña ventanita tuvieras que escribir ahí, bueno, pulsar un serie de botones.
Hay unos más avanzados que incluso pues eso, cogen unos cuantos píxeles, una zona alrededor de donde estamos pulsando para ver qué número es.
Eso.
Con lo cual el teclado virtual ese de pantalla que
ponen algunas entidades,
que ponen en algunos para que vayas con el ratón y vas tecleando, tampoco. hay códigos maliciosos que también van contra eso.
También se los saltan.
Bueno, pues con todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que además es uno de los consejos que yo le di, que parece obvio, pero ya lo he visto que no lo es. Y es que nuestro ordenador tiene que estar protegido con un antivirus.
Una herramienta de seguridad, sí.
Y me preguntaban a mí, ¿cuál es el mejor antivirus? Y yo le dije, todos. Y dice, ¿cómo que todos?
El que esté más actualizado.
Exacto.
Ese es el mejor.
Tú escuchas
El
Guardián, ¿no?
Sí, todos las semanas.
Todas las semanas.
Todos los semanas.
Eso es. Pues entonces, todos los semanas, ¿no?
Eso.
Bien. Pues, efectivamente, hay que tenerlo sobre todo actualizado. ¿Por qué? Pues porque diariamente se generan, voy a decir cientos, yo me atrevería casi a decir miles, si contabilizamos todo tipo de código malicioso, ¿no? Muchísimos códigos maliciosos. El tenerlo actualizado es fundamental, porque además, cuando un creador malo malote, de esos que van con el, así, pues con la pata a palo y así, con una pinta así un poco extraña, que no les vemos, pero que están en la red, pues cuando quiere difundir un código malicioso, pues lógicamente, eso lo más nuevo es lo que más va a circular en la red. Los códigos viejos ya, pues eso, como se hacen ya mayores,
además que ya saben que es muy probable que no sean efectivos.
Que no se ha detectado, entonces por eso es el momento. Es decir, que cuando se crean los primeros instantes es cuando más circula ese código malicioso en la red. Luego ya, por la acción de los antivirus y por ya la dejadez, por decirlo así, del ciberdelincuente que igual se está dedicando a otras cosas y abandona ese código, pues se va perdiendo, ¿no? Entonces, mucha precaución, siempre tener el ordenador con un buen antivirus, tenerlo actualizado. Me preguntaba, pues precisamente la chica, la periodista que vino, oye, ¿y al Mac qué le pongo? Y le dije, bueno, es que para Mac no. Y me decía, ¿es cierto eso que se dice que para Mac no hay tantos virus como para PC? Y le dije, sí, pero únicamente porque hay menos ordenadores Mac en el mundo que
PC. Y se crean menos virus.
Se crean menos, pues por todo, ¿no? Pues sencillamente porque a un creador de códigos maliciosos, ¿cuál es su objetivo? Infectar a cuanta más gente perder mejor. Pues vamos a ir a una plataforma que la tenga la mayoría de la gente.
La más extendida, efectivamente.
Y ahí está Windows. Y además me acuerdo que le comenté a la chica que tanto Mac como GNU Linux, pues tienen menos códigos maliciosos, no porque no puedan tenerlos, sino porque al haber menos plataforma, menos personas usando ese sistema,
es menos atractivo para los ciberdelincuentes.
Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está la cuestión. Tenerlo actualizado. Si tenemos un Mac, ¿qué hacemos? Pues tener mucha precaución y, sobre todo, no todos los fabricantes tienen antivirus para Mac, pero sí que podemos ir localizando alguno o podemos tener, sobre todo, precaución. Donde lo que pasa es que muchas veces esto de la precaución es muy complicado de explicar.
Sí.
Porque alguien te puede decir, es que yo siempre he tenido mucho cuidado, ¿no? Y luego hay casos, por ejemplo, en oficinas, así, que el fin de semana pues van los hijos del jefe, se ponen a navegar con el ordenador y se meten en algún sitio que no deben y la liamos.
Ah, pensaba que ibas a decir lo de las oficinas, lo del POSIT ahí con el monitor,
no.
Con las claves y...
Eso la dejamos a otro día.
También es buena, ¿eh?
Sí, esa la dejamos a otro día. Pero eso es lo que sucede, ¿no? Que en muchos casos, pues...
No, hay gente en oficinas que trabaja con su portátil, el fin de semana se lo lleva a casa
lo llena de virus y vuelve el lunes.
Lo utilizan familiarmente y con lo cual pues termina bastante maltrecho el pobre.
Por eso quiero decir que sí que requiere de una cierta experiencia de para aventurarte con un ordenador sin antivirus. Por eso os aconsejamos que si no tenéis pues todas las medallas del mérito informático y no os consideráis pues unos super expertos, super expertas, pues ponéis un antivirus, no os hagáis los machotes ni las ¿cómo se dice?
No sé.
¿Las machotas? No
creo.
¿Las muchachotas? Sí,
no sé.
Es que en femenino, ¿cómo se dice?
¿Cómo se dice?
¿Machotes? Bueno, las mujeronas no, que eso parece un mujer, eso parece una mujer toda peluda y así bueno, pues eso, no os hagáis todo valientes, no os hagáis eso. Y confiad pues en un antivirus, el que queráis, el que más os guste, el que tenga vuestro amigo o vuestra amiga y sabéis que le funciona. Miquel se ríe, estará pensando en la muchachota, ¿no?
Exactamente.
¿Qué es que tienes en la panadería una muchachota? ¿Dónde tienes una muchachota? Bueno, pues eso, que hay que tener...
Con muchachota me sale la imagen de una atleta rusa de estas, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Con bigote?
Más o menos.
Y lo que hay que tener es eso, tenerlo actualizado y mucho cuidado. Y bueno, pues que sea él el programa antivirus el que nos proteja, porque al principio, bueno, vamos a ser... Luego igual ya nos damos cuenta, ¿no? Recibimos un correo electrónico y el antivirus pega un bote y te sale una ventana ahí. Cuidado, que este mensaje tiene virus, no sé qué. Entonces ya empiezas a darte cuenta de por dónde entran los virus. Pero al principio vamos a perder un poquito de rendimiento
en
el ordenador.
Las últimas herramientas de seguridad también incluso te dicen si ese mensaje es un mensaje de phishing, de fraude bancario, lo que es spam también. Bueno, algunos tienen filtros anti-spam. O sea que bueno, te pueden dar ciertas pistas que tampoco hay que confiarse, porque también puede ser que no detecten alguno y entonces nos confiemos, digamos, vale, pues esto como no lo ha dicho el antivirus que es bueno, pues entra aquí hasta la cocina. Pues no. Aparte de tener la herramienta, hay que tener un poquito de ojo también.
Pues eso es lo que sucede, y ahí está el consejo: tener el antivirus, cuidado con el correo electrónico. Y yo creo que básicamente vigilar que esté actualizado. De vez en cuando, si tenemos una sospecha, damos a la opción de analizar todo el ordenador. Que es conveniente, ¿eh? Es conveniente. Esto sí que es importante, ¿eh? Porque tengáis el antivirus actualizado y que esté siempre en funcionamiento, os parará muchas cosas. Pero un día hacer un análisis completo y descubriréis que os encuentra más cosas. Y dices, ¿pero cómo es posible si estaba funcionando? Pues porque aún así se cuelan, ¿eh? O sea que siempre está muy bien de vez en cuando, una vez a la semana, cuando queráis. Os apuntáis un día en el calendario.
Al mejor portero del mundo le meten un gol.
Exactamente. Pues eso es. Entonces, sencillamente con esas reglas, y hombre, pues no sé, pero el caso que estaba comentando tiene toda la pinta. Al final, cuando ya me contaron que llevaba 2 años sin utilizarlo, dices, bueno, pues por internet dudo que se lo hayan robado.
Sí,
porque
difícil,
si ha estado en un cajón esa tarjeta y no la has usado, pues no, de momento no.
Sí, sí.
Pero...
Por ondas aquí mágicas no va la cosa.
Y al final le dije, a ver si hay que dejarse tanta tontería de tecnología, y eso ha sido que la ha cogido alguien, le ha copiado los números y la ha utilizado. Y punto, ¿eh? Y nada más.
Sí, sí,
y no hay más. No hay más. Pues eso ha podido suceder. Bueno, pues esa es la cuestión básica, fundamental, y la verdad, creednos que se cometen más fraudes con tarjetas de crédito en el mundo habitual a la hora de hacer una compra en un comercio que con fraudes. Ha habido muchísimos casos de que vas a un restaurante. En la gasolinera es más difícil, porque en una gasolinera, como tienes a la persona con la máquina delante, le pillarías, ¿no? Pero en los restaurantes acabas la comida, te traen la factura, te quedas así con los ojos abiertos de par en par diciendo, Dios mío, cuánto me he gastado aquí en estas anchoillas.
La bandejita, la lleva.
Exacto, y luego vuelve y te trae un recibo, pero tú qué sabes si se lo ha pasado dos o tres veces, que igual te ha hecho dos o tres cargos con el mismo importe, por si luego tú lo reclamas, te diga, uy, pues se me ha escapado, no sé, pues habrá sido un fallo.
Recuerdo un caso también de una recepción de un banco,
un hotel en Alicante.
Eso también. Que también aprovecharon ahí unos
pero esa fue...
a comprar cosas de juego.
esa fue muy curiosa, porque estaban compinchados todos los empleados. De todos los empleados de recepción, el único que no estaba compinchado era el jefe. Pero los demás
habían hecho piña ahí, ¿no?
Se habían hecho, bueno, vamos a pillar aquí cada tarjeta que llegaba de cliente, tarjeta que fotocopiaba. Vamos, pues luego tenían una colección de tarjetas. Esto sí que es un fraude tradicional, ¿eh? Con fotocopiadora en mano. Y bueno, pues sí que fue, al final pues todos estuvieron encausados y me parece que ninguno de ellos ya está trabajando en el hotel.
Los pillaron a todos.
Hicieron una limpieza en el personal, porque claro, tampoco es muy normal, pero bueno, esos ¿Veis que son fraudes? Que son ya lejos de internet.
El tema es que tuvieron que darse cuenta de que todos habían estado en el mismo hotel. Sí, en la policía, sí. Cuando empezaron a llegar a cada uno era de una ciudad distinta, lo denunciaban en su localidad y claro,
seguramente se registró un policía y se le llevaron la tarjeta y se la fotocopiaron un poco más y le ponen la cara también, se la fotocopian, vamos. En fin, ya veis que fraudes hay en todas partes, es parte del ser humano, no de la tecnología. No culpemos a la tecnología, de verdad que internet pues nos aporta. ¿Y por qué digo que nos aporta? Porque en ese caso estamos hablando de personas. Las personas tenemos avaricia. Ay, Miguel, dame los números de la cuenta.
No, tienes cara de spammer y de delincuente, así que nada.
¿Os habéis dado cuenta que Miguel no tiene antivirus? Se lo estoy diciendo y no hay nada que me haya caído encima de la cabeza cuando se lo he preguntado, o sea que...
Espérate que voy a buscar por aquí, a ver si hay algo...
No, hombre, así que...
Uy, esto pesa bastante, a ver.
No, ahí, no me pegues.
Con esto yo creo que sí te puedo dar.
Sin violencia, pero que duela.
Tiene pinta de antivirus eso, bastante bueno.
Bueno, sí. Pues ahí está ese detalle, hay que confiar. ¡Ah! Otra cosita, el candadito. Cuando hagamos compras por internet, sabéis que abajo a la derecha, si estamos en una página web segura, se pone un candadito amarillo. Tiene que estar pues enterito y cerrado el candado.
Y en la barra de direcciones, en lugar de poner HTTP al principio de la dirección, pone HTTPS.
Esa S detrás del HTTP es la que nos señala que es un sitio seguro.
Ajá.
¿Vale? Entonces pues confiamos en ello y ya os digo, los portales fundamentales de comercio electrónico, los bancos, por supuestísimo, todos ellos son sitios de confianza. Tercera cuestión muy importante y que además la enuncié cuando me preguntaron, cuando vayamos al banco, tecleamos nosotros la cuenta. Es decir, nosotros cuando vamos al banco, vamos nosotros. El banco no viene a nosotros, ¿verdad? Pues en internet igual, abrimos un navegador y vamos nosotros. www.elbancoquesea.loquesea. Y damos a Enter y vemos la página del banco. Nunca hacer caso a esos enlaces que vienen en los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen, te vas a conectar ahora al banco A. Y resulta que tú le pegas a ese enlace y ves el banco A. Pero es una copia falsa. Es una copia falsa, así que mucho cuidado.
Es una página que imita la del banco.
Exactamente, y mira qué sencilla esta forma, ¿eh? Que siempre que queramos ir al banco, vamos nosotros, abrimos el navegador y vamos a ese banco a hacer las transacciones. Es el método más seguro que hay, y mucho cuidado con los enlaces que os vengan, aunque tengan el logotipo, que eso, todo eso se puede copiar.
Sí.
Todo eso se puede copiar. No han hecho, pues por ejemplo, las marcas de ropa deportiva que les han hecho copias que parecen la misma pero no lo es.
Sí, las falsificaciones pues, de marcas conocidas.
Exactamente, pues en internet pasa igual. Así que cuando queramos ir, vamos directamente y sabremos que estamos con la original y la genuina. Mucho cuidado con lo que nos llega por ahí los enlaces, nunca hacerles caso. Igual es bueno, pero la mayoría de las veces no lo es. Que no lo es.
Y aparte de ahora también quería, bueno, vamos a aprovechar para comentar lo de las redes sociales, que también se están convirtiendo en un sitio pues que puede promover la difusión también de este tipo de mensajes, no solamente el correo.
Bueno, hay diferentes, hemos hablado del correo electrónico, pero mensajería instantánea, redes sociales... Y a uno más, pues hay diferentes formas que nos puede llegar, pero bueno, en principio, cuando recibamos por el medio que sea, pues una comunicación en ese sentido, pues mucha precaución por ello. Oye, pues Miguel, ya hemos dado una buena clase, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Tú has venido aquí a otra cosa, ¿no?
Otra cosa, no sé, ¿a qué?
¿Tú estás aquí porque aquí en El Guardián, pues, ¿sueles hablar de qué?
De seguridad en software libre.
Ah, bueno, pues en un ratito vamos a ello, ¿qué te parece?
Vale, perfecto.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Puedes participar en este programa en El Guardián. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil, puedes enviar un correo electrónico. La dirección es bien sencilla, elguardian@euskadigital.net. También puedes participar a través del buzón de voz de enredando, iba a decir Miquel, ya ves, ¿no? Lo que es la deformación profesional.
Sí, ya la costumbre.
Como me diga Iñaki, me da. Puedes llamar al buzón de voz del guardián.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Vamos a ver, vamos a conectar con Iñaki. ¿Dónde creéis que puede estar? A ver, Miquel, tú con esta canción, ¿dónde crees que está?
Este domingo, con pues todos no sé. Los amigos.
A ver.
Joder, te lo va a decir Jordi Dan, ¿eh?
En la barbacoa.
¡Claro!
Con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos lleva
Venga, Miquel, arráncate. Que sí, no, hombre, no, que no, querías no. Cantar, venga.
Que no, yo canto muy mal.
Venga, ahora, esta sí lo sabes, venga, un, dos, tres, ya.
Que no.
Venga, que sí.
Que no, que no voy a cantar, hombre.
Que sí, hombre.
Ya canté una vez y ya no más.
¿Ah, sí? ¿Cantaste una vez? ¿Cuándo? Que no recuerdo.
La canción de Mortanauta esta, la del...
Ah, sí.
El pi, 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 vamos de paseo, esa del pi, 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 esa la canté, sí.
Venga, venga.
A coro.
No, canta.
Que no.
Pero si estabas cantando.
De
todas
maneras, no estaba cantando.
Sí.
De todas maneras, el Johnny Dan este es un poco picantón, ¿eh? Tiene
¿Ah, sí?
la letra ahí con doble sentido.
Junta,
ahí.
Escucha. ¡Hala! El vino que da Rafa, dicen. ¿Has oído? El vino que da Rafa,
de
pero bueno.
De garrafa.
No, el vino que da Rafa, vamos, estupendamente, vamos. Hacemos unas fiestas aquí, se va Iñaki, bueno, luego viene y dice que, oye, que me vais a quemar el programa, pues hemos puesto la barbacoa directamente, para que no digan, a ver, hola.
Chuletas de cordero.
Que no falte,
hombre.
Las
chuletas de cordero, ha dicho.
¿Y el vino que da Rafa?
Sí.
El vino. ¿Ves? El vino que da Rafa, lo dicen las chicas también, o sea que nada, tenemos ya la fiesta montada.
No sabía que tenías bodegas, Rafa.
Hombre, aquí invitamos a todos los oyentes del Guardián a que pasen pues una buena noche de domingo, una buena tarde de lunes, como siempre, los domingos a las 9 de la tarde, noche, más bien ya noche que tarde, y los lunes también ya a las 7 de la tarde, más bien tarde.
Y si no, a través de la página del Guardián y o a través del podcast, a la hora que quieran ellos.
Sí, cuando quieran, pues simplemente nada, se dice, pues vamos a escuchar un poco del Guardián, y pum, aquí estamos. Que hay veces que te das un susto y dices, anda, ¿qué hacen estos dos? ¿Dónde está Iñaki? No sabemos, ha desaparecido.
¿Quieres proteger tu ordenador, pero no quieres que vaya lento? Nuevo Panda Security 2009, máxima protección con el menor consumo de recursos. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Miguel, perdona, ¿cómo decías que se llama tu sección?
¿Eh?
¿Cómo se llama la sección tuya aquí?
Seguridad del software libre.
Pues no la encuentro. Bueno, luego, mira, voy a ver si la encuentro. He encontrado las noticias. Venga, vamos a las noticias.
Muy bien.
Seguimos adelante en esta edición 240 de El Guardián. aquí en la sintonía, hay que parar un poquito, para pensarlo. En la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, pues, Miquel, ¿has dicho? Seguridad en software libre, ¿no?
Sí, sí.
Es que no encuentro la sección. Bueno, si no, pues gracias por haber venido, ¿no? Sí, y, bueno, esperemos que te llegue. A ver si hacemos algo, ¿no? Porque es que ya me da, no sé qué, que hayas venido aquí, que digas, y ahora me digas, oh, es que este es Rafa, que ya ves, que me hace ir, vamos a hablar.
No, yo no tengo problema.
Vamos a hablar, pero es que no soy yo, ¿eh? Es que Iñaki ha debido quitar la sintonía porque no la encuentro, ¿eh?
Sí, ¿no?
No la encuentro, o sea que si quieres, ¿tú sabes cómo hacer la sintonía de seguridad en software libre?
Hombre, yo cantarla no sé.
Espera, no, que cántala un poquito.
A ver, yo soy capaz de cantarla, no.
No, pues podemos hacer una cosa.
Sí.
Dime cómo es, así yo te la canto y ya está, porque si
me
no encontramos.
Cantas tú.
¿Sabes lo que es la pantalla negra de la muerte?
Algún fallo que ha habido con Windows 7, algo.
Pero tú no has oído hablar de la pantalla negra de la muerte.
Sí, un fallo en la actualización.
Pero es que es un nombre que ya viene de los Windows anteriores, lleva desde
era
el XP.
Azul. No, era azul. La del XP era azul.
¿La pantalla azul de la muerte?
Blue, sí. Búscalo si quieres. Te dejo que lo busques y todo.
Era azul. O sea que por eso no la encontraba yo.
Lo de la negra, eso ahora, por lo visto que han dicho que era un fallo de actualización y luego resulta que no, que dicen que ahora es...
Pantalla...
Un problema de...
Muerte.
De un virus, dicen. Bueno,
pantalla
eso es lo que dicen.
Pantalla azul de la muerte, efectivamente.
Esas.
¡Ahí va!
Y yo, claro, que era la pantalla azul que salía con las letritas estas cuando se colgaba
claro,
a Windows.
Claro. O sea,
te dijeron, ya no va a salir esa pantalla más. Lo que hacían era reiniciar directamente el equipo y ya está.
¿Sabes cómo se dice en inglés eso?
Sí.
The blue screen of death.
Oh,
la BSOD. Se hacía referencia a una pantalla mostrada por el sistema operativo Windows. Mostrada, habla en pasado.
Claro, claro, es que ya...
Dos pantallas azules como que no existen, ya.
Sí, sí, ya.
Hay dos pantallas de error... Bueno, en fin, vamos a ir a pantalla azul de la muerte. Vamos a ver si habla algo de Windows 7. No, pues es
no,
que
no, pero es que la noticia es con la pantalla negra,
ya,
que se quedó en negro.
Voy a ver si encuentro, porque esto tiene que estar...
Yo de las únicas pantallas en negro que he visto en Windows
toma
han
ya,
sido...
no te lo vas a creer, en la Wikipedia hay una galería de pantallados azules, vamos, hasta los coleccionan, esto es increíble, ¿eh?
Además,
esto es increíble.
Damos una serie de información que absolutamente nadie sabía qué significaba.
Mira qué guapo, salvapantallas en Windows que simula pantallas azules. Oye, está bien, ¿eh?
Sí,
eso,
sí.
Eso es como el fondo de escritorio que tengo yo. Tengo un fondo de escritorio que es como así, letras y tal, y pone el medio System Failure.
Sí,
y,
sí.
Y no sé ya cuántas personas han venido por aquí cuando han visto el ordenador. Oye, Rafa, que se te ha colgado el ordenador. No sabes tú la cantidad de gente, tío, que se ha colgado. Y ya me acuerdo que hasta tú, Miquel, alguien le has dicho, y dice, no, es el fondo de escritorio de Rafa, que es así él. O sea, que es así, es así, es para asustar un poquito, ¿no? Pero que no se le ha colgado, que está bien, que es que le ha puesto esa imagen de fondo. Bueno, pues vamos a hablar del pantallazo negro, en este caso, no el azulete. ¿Por qué? Porque ha aparecido en Windows 7, se han asustado, se han tirado de los pelos, incluso pues unos señores de la compañía Prex, vamos, la V con X, ¿cómo se lee? Prex. Pues esta gente se ha pegado un susto, se ha tirado de los pelos, se han quedado todos calvos del susto y han dicho, anda, pantallazo negro, y dice, anda, como los azules pero en negro. Qué bien.
Le han cambiado de color.
Total, que se han puesto a mirarlo y han dicho, la culpa es de Microsoft. Cosa no extraña, ¿no? Porque como los azules la culpa era de Microsoft, pues seguimos en la tendencia.
También, sí.
Les ha cambiado el color y ya da igual. Pero, ¿qué ocurre? Que Microsoft se ha enfadado.
Ha dicho que ellos no.
Que ellos no. Total, sí, que han investigado conjuntamente, mano a mano, pie con pie, y han descubierto, tanto Microsoft como esta empresa que de nombre impronunciable, que efectivamente ha sido un virus. Un virus, fíjate, ya hay virus para Windows 7 y todo, ¿sabes?
Sí, virus para Windows 7 desde casi cuando salió la primera beta. Ya
total,
había.
Que al final, pues nada, que han tenido que echar atrás, han pedido disculpas a Microsoft, que hombre, que no, que los azules los hacían muy bien, pero que los negros, que no, que nada, que era un virus.
Eso, no ha sido ellos.
Es
que se ha ofendido, ¿sabes qué pasa? Que tienen costumbre de que han sido con los azules siempre, ahora que no ha sido, que no hemos sido nosotros, ¿eh?
Claro.
Se han ofendido.
No, claro, habrán dicho que esta vez no hemos ido, ¿eh? Que esta vez no hemos ido.
Muy importante lo de esta vez, sí.
Claro. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido de seguridad, desde luego, pues un virus malote, pues que ha puesto una pantalla negra y estos señores de Prex se han pillado un susto, vamos, cuando han visto la pantalla, ¡ah, mira Windows, Microsoft, qué malos son! Y nada, se han equivocado, era un virus. Miquel, ¿qué es un hacker?
Un hacker, uy, que es muy difícil esa
definición,
¿eh?
He dicho que, no quién.
¿Quién? ¿Qué digo? Es muy difícil esa definición. Yo lo traduciría como, es una palabra inglesa, y yo lo traduciría como alguien que es experto en en acceder a algunos sistemas, en tecnología, alguien aficionado a tecnología que tiene pasión por la tecnología, por la de informática. Eso lo digo de manera así.
¿Y un cracker?
Un cracker es una persona que con fines maliciosos intenta penetrar en los sistemas, sobre todo para destruir algo o tener algún beneficio económico.
Pues fíjate que eso que tantas veces se ha equivocado, ¿no?, en los medios de comunicación, que llaman hacker al cracker y esas cosas.
Mucha rabia, sí.
Bueno, pues al final fíjate que también el Ministerio de Justicia pues ha excluido el término hacker del proyecto de código penal que se encuentra en preparación. Lo están trabajando y alguien pues les ha explicado, les ha dicho al oído, no llaméis hackers a los crackers. Entonces les ha explicado la diferencia y ha dicho, ah, pues no lo sabíamos, claro, la culpa de ti, el cine. Como sacan una película hacker, todo el mundo se queda con el nombre del hacker y el malo malote es hacker. Porque siempre en las pelis salen malos malotes.
Sí.
Los buenos se reservan.
Sí,
así ya, que por ese motivo pues se ha hecho hacker muy popular y finalmente...
Es el término que se le ha dado más importancia, sí.
Bueno, el resto también de la información que tengo por aquí es explicar la diferencia entre hacker y cracker, pero Miquel Carmona se ha encargado muy, muy bien. Oye, no sé si hablarás de software libre hoy, pero vamos, estás viviendo, bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Pues ahora vamos a probar con la siguiente información, a ver si es un hacker o un cracker. Atento, ¿eh? ¿Estás atento?
Estoy atento.
¿Has puesto todas las atentas?
Todas las atentas antenas.
Las atentas antenas.
Sí.
Atención, las autoridades británicas han resuelto favorablemente la extradición del Harry Gary McKinnon, muy conocido, a Estados Unidos. La medida ha levantado polémica en Reino Unido porque McKinnon padece síndrome de Asperger que introduce a comportamientos inadecuados. Bueno, bien, esto son valoraciones de la... Pero vamos a ir. La madre del hacker, que no es que sea la madre del cordero, o sea, no, es la madre del hacker, pues la mujer que es la madre de este...
De esta persona, sí.
De este muchacho, iba a decir muchachote, pero tiene 43 años, o sea, que ya ha criticado que el gobierno británico permita la persecución de personas vulnerables. Es que... Ah, bien, espérate, que la valoración hay que ver qué es lo que hizo mal. Vamos a ver.
A ver.
McKinnon, 43 años, asaltó 97 ordenadores, de la NASA... Y del complejo militar norteamericano, causando daños que el gobierno norteamericano cifra en $700,000.
Causó daños.
Cracker. Y él están llamando hacker, ¿veis? Se han equivocado. ¿Ves? Ya sabía yo que podíamos probarlo. La madre ha criticado que el gobierno permita la persecución de personas vulnerables por delitos no violentos. Joder, pues menos mal que no sea violencia. ¿Cuándo debería perseguir a los terroristas? No es violento, pero vamos, llevarse datos y de esa forma y causar daños, pues sí, es violento, vamos.
Bueno, pero violento hasta cierto punto, pues no es violencia física.
Hombre, pero porque no ha roto ningún cristal, pues no ha hecho ningún daño físico, pero vamos, que se ha llevado datos. Y...
Oye, en los delitos hay una cosa que se llaman atenuantes y otro que se llaman agravantes, pues nocturnidad, alevosía, intimidación, pues eso, si llevas arma blanca, eso son agravantes a la hora de hacer un delito, en el mundo real estoy hablando, pues en informática también parecido. Sí.
Total, que a este hombre pues le han juzgado en Reino Unido, le han regalado 10 añitos de cárcel, pero como ahora Estados Unidos le reclama. porque dice... Hey, yes, please, tráenos a Gary McKinnon para aquí, que le vamos a recordar los 97 ordenadores de la NASA que se saltó y toda la que lió aquí. Así que tenemos ganas de tenerle aquí en nuestros brazos para decirle todo lo que le queremos.
Lo que pasa es que también es una persona enferma, tiene una cierta patología. Hasta cierto punto...
Bueno, pero ha cometido un delito.
Sí, pero bueno, a gente que comete delitos, que está en estados mentales un poco especiales, si le sirve de atenuante luego en los tribunales. O sea que, en un momento dado, pues bueno.
Bueno, pues algo sucederá. Bueno, total que al final la condena parece que quieren que la cumpla en Estados Unidos, lo cual pues parece que viola los derechos humanos. Y que a la madre de Gary McKinnon pues no le hace nada de gracia, ¿no?
Que claro, eso lógicamente su madre es su madre.
Exacto.
Y madre ni más que una.
Nada, hombre. Ha habido más asuntos relacionados con la seguridad, todos ellos te los hemos contado en Conectados, pero bueno, no son tan relevantes como estos, yo creo que así dejamos la sección, ¿te parece bien, no, Miquel?
A mí, perfecto.
Es que así dejamos un poco de hueco a las... ¿Cómo decías que se llamaba? ¿Software libre? ¿Seguridad en software libre?
Seguridad en software libre.
Pero si software libre es seguro, si los virus están todos en Windows.
Es seguro, pero puede ser más seguro.
Ahora que no está Iñaki, vamos a decirlo, que sí, sin Linux no hay virus, si los virus están todos en Windows. Vamos a aprovechar, que no nos oye.
Se enfada, nos vemos enfada.
Bueno, pues nos vamos a tu sección.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Recuerda que puedes participar en este programa, solo tienes que enviar un correíto electrónico a la dirección al guardian@euskadigital.net o puedes llamar por teléfono.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
La voz de esta chica susurrándote eso de más y más solo puede ser la sección de Miquel Carmona. Miquel, ¿qué le haces a la chica?
Ay, si yo te contara, pero no podemos, estamos en un año infantil.
Es verdad,
no,
es verdad. Y no te acordabas de esta sintonía, hombre.
Sí, sí, la verdad es que... Ya. Sí me acordaba, pero no era capaz de reproducirla.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy en Seguridad en Software Libre?
Lo primero que quiero decir, por si alguien no ha notado, que tengo la voz un poco agarrada, o sea que... Yo tengo un poco mala voz para...
Y pues a ver si pagas una ronda, hombre. Sí, a ti está agarrado
la voz. Sí. Sí, tengo la voz así un poco estropeada, pero bueno, se hará lo que se pueda. Y pido disculpas a los oyentes por si alguno no me entiende lo que estoy diciendo.
Sí, tenemos que pedir los dos disculpas, porque les estamos haciendo un daño en el oído interno que no veas, vamos.
¿En el oído medio o en el interno?
No, en el interno, sí. Uh-huh. Ya verás tú la bronca que nos va a echar Iñaki cuando diga, ¿pero qué me habéis hecho con el programa? Que me habéis revolucionado a los oyentes, que ahora ya no son los que eran y tal, ¿no?
Pues sí, sí.
Nada, bueno.
Muy bien.
Cuéntanos.
Pues nada, vengo preparado también con algún temita por aquí relacionado con el mundo de la seguridad y de software libre. Y en concreto voy a hablar de un conjunto de pequeños programas de scripts llamados Bastille GNU Linux. Uh-huh. Se trata de un conjunto de medidas ideadas para potenciar la seguridad de nuestro sistema GNU Linux y paliar pues sus posibles vulnerabilidades. Uh-huh. Está basado en las fuentes de Security Linux y hace que el núcleo del sistema sea más inmune ante los posibles ataques contra el sistema.
Uh-huh. Hay que decir, sí. Ya lo habréis comentado más veces, pero que uh-huh. en el mundo de software libre, en GNU Linux, existen uh-huh. también parches, o sea que no hay que pensar que lo de los parches, los agujeros de seguridad, son el mundo exclusivo de Microsoft. No, por supuesto, sí, Microsoft lo monopoliza, como con casi todo. Se quiere quedar con todo, se quiere quedar con todos los agujeros de seguridad de parches, pero GNU Linux ya ha conseguido quitarle unos cuantos y puede tener algunos
parches. No, lo que no hace GNU Linux es esperar al segundo martes de cada mes para sacar las actualizaciones. Cuando se detecta un fallo, se corrige lo antes que se puede, y cuando está disponible la actualización, se pone a disposición de los usuarios en los diferentes repositorios de paquetes de cada una de las distribuciones. Uh-huh. O sea, y normalmente es lo normal, es una herramienta de configuración de actualizaciones automáticas, que un sistema de actualizaciones automáticas en las diferentes distribuciones que se encargan de descargar esas actualizaciones y ponerlas en el
equipo. ¿Qué más datos nos cuentas de este Bastille?
Sí, Bastille Linux. Quería pues hablar sobre todo de que, a ver, ¿cómo lo podía decir yo ahora esto? Sí, está sobre todo orientado para Red Hat, o sea, sistemas basados en RPM sobre todo, pero bueno, también se podrían utilizar en sistemas DEV, como puede ser Ubuntu, como puede ser Debian, aunque bueno, no es directamente lo más sencillo de adaptar, sobre todo porque puede haber ciertos problemas en las rutas de los ficheros donde están ubicados ciertos ficheros, que de una distribución a otra, de un sistema a otro, pues pueden variar ligeramente. Pero bueno, en principio se trata de eso, de un conjunto de scripts que nos van a permitir funcionar de manera que se va a encargar de eso, de securizar nuestro GNU Linux. Los scripts están hechos en varios lenguajes, en concreto pueden ser scripts de consola SH o también scripts en Perl, y para ese fin pues se van a utilizar módulos para realizar algunas de estas funciones que voy a comentar ahora. Hay módulos para configuración de IP Change es un sistema de cortafuegos en GNU Linux, para establecer permisos sobre archivos, securizar las cuentas de usuario, también módulos para securizar el arranque del sistema, para los módulos para la configuración de initd es el daemon, el, no me gusta utilizar la palabra demonio porque no es la traducción, digamos el
servidor, la parte servidora,
la parte servidora, sí, de la configuración de internet de la red de uh-huh. nuestro sistema GNU Linux. También script para deshabilitar compiladores para usuarios, la configuración de PAM. ¿El PAM qué es? El PAM es un sistema de autentificación.
Uh-huh. ¿Mm? El sistema estándar que lleva el mundo GNU Linux para autenticarse. Sí, es el sí, donde están almacenadas las contraseñas, usuarios. Uh-huh. Es el sistema más antiguo, por así decirlo. Uh-huh. Y, bueno,
sí, Linux, y todo, yo creo que es extensible a los Unix en general. Uh-huh. Casi todos los Unix llevan sistemas parecidos. También lleva módulos para activar y desactivar daemons, servidores o programas residentes, podríamos llamarlo así. Módulos para securizar SMails, SMails se trata de un conocido programa de correo electrónico. También
programa
módulos,
servidor de servidor, correo electrónico.
Bueno, sí, servidor.
La parte servidora, no es un cliente, no es con no el que nos conectamos.
No, es la parte servidora.
A servidor.
Se puede hacer funcionar también como cliente en un momento dado, pero no, su función principal es el servidor, efectivamente. También módulos para instalar SSH, el protocolo de conexión segura. También otros módulos para securizar NAMED. NAMED es un sistema de nombres de dominio.
DNS.
Sí, DNS.
Lo que conocemos habitualmente cuando nos dicen y ponemos el ADSL y pon los DNS y tienes que poner los numericos ahí.
Sí, sí.
Pues el que da ese servicio.
Para securizarlo, también incluye unos módulos para securizar este servicio. También otros módulos para securizar Apache. Apache es un conocido servidor servidor de páginas web. Cuando conectamos a una página web, el sistema que nos presenta en nuestro navegador, esa página a la que queremos acceder, pues puede estar basado en un servidor Apache, ya que es uno de los más utilizados dentro de Internet, incluso en las redes locales de las empresas también. También módulos para deshabilitar impresoras, para securizar el FTP, el sistema de FTP también, y un detector de escaneos de puertos. Pues todas estas funciones las tiene pues con diferentes módulos. Podemos, si tenemos tiempo suficiente, bueno, no tenemos mucho tiempo tampoco, es que la verdad es que tenemos para meternos en detalle en cada módulo.
Bueno, que te veo que no, lo vas a dejar para la próxima semana.
No vamos a tener tiempo, sí.
Nada.
No, lo vamos a dejar para la próxima semana.
Ya lo siento haberte hecho venir y que al final.
No.
Te has quedado con la Bastilla a la mitad.
No te preocupes.
El
no te preocupes, estoy acostumbrado. Ya que me dejan normalmente poco tiempo.
Siempre te
sí,
haces eso.
Siempre cortamos y acabamos los temas en otros programas. Pero bueno,
vine con toda la ilusión, Miquel, y siempre Iñaki. Bueno,
eso está bien porque así. Dejamos así la intriga a los oyentes para que la semana que viene nos escuchen con más ganas. Eso espero.
¿Intriga?
La intriga.
¿La intriga? ¿Qué es la intriga?
La intriga.
Uy, qué intriga.
Y bueno, simplemente decir que bueno, que la página web del grupo de usuarios de GNU Linux, uh-huh. para el que quiera información, pues ahí está la página, es www.glv.bilatinazglub.biz.
Bueno, pues ahí está la página web del GLUB, la asociación a la que pertenece Miquel Carmona, uh-huh. y que podéis encontrar toda la información, glub.biz, B-I-Z, B-I-Latina-Z.
B-I-Latina-Z, eso.
Ahí podéis documentaros y documentar. Oye, pues muchas gracias, Miquel.
Pues nada, encantado.
Oye, pues yo te espero luego en Enreando, el jueves. No se te olvide.
El portal de Guardián, no lo he dicho, pero bueno.
El portal de Belén, ¿dónde está? ¿El portal de Guardián?
El de Guardián, elguardián.euskadigital.net.
Pues ahí están todos los datos y para participar en este programa, ya sabes que mandas un correo a elguardián@euskadigital.net o llamas al buzón de voz al 94... Espera, vamos, mejor que nos lo digan, ¿eh?
Eso es.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. We'll be right back.
Pues aquí sí, como que no quiere la cosa, han pasado los 60 minutejos, Miquel Carmona. ¿Cómo ha pasado esto,
Pues volando. Se me han quedado un montón de cosas a decir. Bueno,
nada,
la semana que viene más.
No te preocupes, tú déjalo ahí puesto en el monitor, no apagas el monitor y así la semana
Toda la semana, muy bien.
Eso, la semana que viene cuando vuelvas, bueno, enredando te traes otro monitor para que no tengas que tocarlo.
Sí, sí.
Y ya está, y la semana que viene seguimos en el Guardián. Gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
Pues esto que toca a su fin, muchísimas gracias a todos y a todas por haberos quedado aquí en El Guardián. La programación de Euskadi Digital continúa para ti, hablaremos mucho de seguridad como siempre, nos gusta hacerlo y sobre todo nos gusta que tú seas la persona que más entiende seguridad del mundo. La verdad que ha sido un placer, nos escuchamos aquí en El Guardián dentro de 7 días, ¡volveremos!
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.